¿Qué añito que tenemos con elecciones el 28 de abril y después inmediatamente el 26 de mayo? Evidentemente hasta las municipales nadie va a hacer pactos, ningún partido, de tal manera que hasta junio no podemos contar con tener gobierno. Y en este panorama hay que pensar qué nos pasa por la cabeza. Nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao ha aceptado ese desafío. Muy buenos días, Álvaro.
Buenos días, Cristina. Me encanta la canción que habéis puesto.
Muy cañí. Esas son cosas de Jesús García Ercilla, que expurga las bibliotecas musicales. Bueno, pues efectivamente uno realmente no sabe qué es lo que le mueve más, si la racionalidad o el impulso. ¿Qué conclusiones has sacado tú?
Bueno, pues la verdad es que están saliendo muchos estudios de lo que llamamos neuropolítica, que es una disciplina que lo que hace es estudiar precisamente cómo los votantes toman decisiones, cómo responden ante los mensajes de los políticos y también frente a sus apariencias, porque puede parecer que no, pero la apariencia de los políticos influye mucho en la toma de decisiones. La verdad es que es un área muy interesante.
O sea, seguimos con el tema, Suárez es muy guapo, Felipe, queremos un hijo tuyo.
Pues Cristina, puede parecer que no, pero los votantes, sobre todo en muchos casos votantes con un menor interés por la política, votantes que quizá leen menos las noticias, no se leen los programas, se dejan influenciar mucho por la apariencia de los candidatos. Y es que hay un área del cerebro que se llama la corteza lateral orbitofrontal, que se encuentra más o menos en la región de la sien, que se deja influir mucho únicamente por el look del candidato.
Lógicamente, por las mujeres no tendríamos que votar porque no hay más que hombres en estas elecciones. Todos los partidos presentan un candidato masculino, desde Pedro Sánchez hasta Santiago Abascal, pasando por Pablo Iglesias y por el resto de los partidos.
Efectivamente. Y si te fijas, los candidatos normalmente suelen tener una buena imagen, una buena presencia, ¿vale? Y eso lo que hace es aumentar las posibilidades de que ciertos votantes les acaben votando. Es decir, que nos dejamos guiar por instintos que son muy primarios, que simplemente la apariencia de si el candidato, algo tan sencillo como si tiene aspecto saludable, parece que influye mucho en determinar cierto porcentaje de votos.
Y además eso parece que se exacerba, porque todos ellos practican deporte, van al gimnasio, están en forma, algo que antes a los políticos como Adenauer o Churchill no se les pedía en absoluto.
Efectivamente, pero también eran otros tiempos, y si te das cuenta, Cristina, en la época de Churchill no salía en la tele, no salía en las redes sociales y simplemente pues escuchaba su voz y era una persona pues como una entelequia, ¿no?
Sí. La gente apenas lo conocía por fotografías y eso los que lo conocían a través de los periódicos.
Efectivamente.
Bueno, pues la apariencia desempeña un papel, ¿y en qué medida el sentimiento?
Bueno, pues lo siguiente que sabemos por los estudios es que la segunda parte más importante de la toma de decisiones, bueno, perdón, la primera parte más importante de la toma de decisiones tiene que ver con las emociones. Es decir, que muy pocos votantes toman decisiones racionales respecto a sus candidatos, sino que son decisiones principalmente emocionales. Y sabemos que los candidatos intentan lanzar mensajes que activen las emociones y desactiven otras emociones de los votantes. Por ejemplo, cuando se está hablando de que pues España está en riesgo, se activa la amígdala, y la amígdala es una estructura que nos hace sentir miedo. Los candidatos, unos y otros, van lanzando mensajes que hablan sobre el miedo. Cuando se habla pues de extrema derecha, cuando se habla de que unos están poniendo en juego España, nuestra seguridad, etcétera, ahí se está activando la amígdala y hace que el votante tenga miedo. El miedo es un motivador muy potente que hace que la gente se mueva de su asiento y pueda ir a las urnas, incluso la persona que pensaba no votar, porque cuando sentimos miedo nos activamos y buscamos algún tipo de acción para parar ese miedo, ¿no? Para tranquilizarnos.
Qué interesante, porque estoy viendo que efectivamente todos los partidos introducen este factor de miedo.
Efectivamente.
Desde los que amenazan con la llegada del tripartito de derechas a los que dicen que se va a producir, pues yo qué sé, la ruptura de España y su desaparición. Oye, Álvaro, ¿realmente sabemos lo que ocurre en el cerebro de los votantes? ¿Cómo habéis establecido los neurólogos estas conclusiones?
Bueno, pues lo que solemos hacer, o lo que hacen los expertos en neuropolítica, es introducir a las personas en distintas máquinas de neuroimagen, como resonancias magnéticas funcionales, tractografías, es decir, ciertas neuroimágenes que nos permiten ver minuto a minuto o segundo a segundo qué es lo que está pasando en el cerebro de las personas y qué áreas de su cerebro se activan. Y a partir de lo que sabemos de esas áreas del cerebro, pues vamos viendo qué es, interpretando qué es lo que está ocurriendo en su cerebro. También sabemos, por ejemplo, que se pueden utilizar mecanismos muy retorcidos, ¿no? Por ejemplo, en una campaña electoral de hace ya unos 12 años en Estados Unidos, cuando competía George Bush, se decidió cambiar el término calentamiento global por cambio climático, porque cada vez que se mencionaba calentamiento global, los indicadores emocionales se disparaban y la gente tenía mucho miedo y tendía a votar a otros candidatos que eran más sensibles ante este fenómeno. Cuando se introdujo el término cambio climático, a la gente no se activaba tanto ese miedo, porque es verdad que cambio climático suena menos amenazante que calentamiento global, y entonces fue lo que utilizaron en la campaña sin que los adversarios se dieran cuenta de lo que estaban haciendo, que era manipular a todo el mundo. Como veis, es un campo muy interesante.
Verdaderamente. Al final, ¿qué factores son más determinantes en el voto?
Bueno, pues como veis, lo más importante es contagiar emociones a los votantes. No solamente tener un programa, sino que ese programa esté cimentado en emociones que hagan que se movilice el voto de esas personas. Y hay dos estrategias. Por un lado es provocar miedo y por otro lado, como suele hacer bastante bien el PP, ofrecer, por ejemplo, confianza, ¿no? Por ejemplo, Pablo Casado suele hablar mucho de solvencia, de gestión, da como un poco, pues una idea de seguridad que también moviliza porque en el fondo es estar combatiendo el miedo, ¿no? Es
bueno, decir, y también tenemos el caso de Pedro Sánchez, que ofrece muchísimas ventajas sociales, contrataciones y proporciona, digamos, una seguridad económica.
Efectivamente, se ofrecen muchas ayudas para que la persona sienta pues que es alguien que realmente pues te está cuidando, etcétera. Pero hay un factor también muy importante, que es que los votantes de cada partido, no estamos hablando del votante que va cambiando de voto, que en estas elecciones parece que va a haber mucha más opción y por lo tanto va a haber más gente que cambie de voto, pero los que están afiliados a su partido es muy curioso porque tienden a pasar totalmente por alto y no son capaces de introducir dentro de su circuito racional comportamientos negativos de los líderes de su partido. Es decir, que seguramente pues los que votan a Podemos pues van a pasar totalmente por alto cosas que haya podido hacer Pablo Iglesias, que puede ir desde el chalé o lo que sea. Los que votan al PP pues les va a dar totalmente igual pues todo el tema del máster de Casado, etcétera. Los de Pedro Sánchez se olvidarán de que volaba en el Falcon en algunos momentos que no parece que esté muy claro, o los de Vox pues van a pasar por alto igual el tema de la pistola, ¿no? Cada uno va a votar al partido, los que están convencidos, los que son seguidores, los que están afiliados al partido, van a votar a ese partido, sean cuales sean las circunstancias, porque no son capaces de introducir en su circuito racional mensajes negativos sobre su propio partido.
Ay, por favor, porque qué cosa más patética. Pero vamos a ver, cuando conocemos datos concretos de lo que puede hacer un candidato o un partido u otro, ¿eso tiene algún impacto en nuestra decisión final? ¿Verdaderamente hay algún espacio para la racionalidad?
Pues para los votantes indecisos sí que lo hay, pero para los votantes que suelen estar afiliados da igual que tu candidato haya salido en las noticias pues que haya tenido pues algún problema legal, que haya conducido borracho, sea lo que sea que escuches sobre ese candidato, te va a dar igual y le vas a excusar porque, como os digo, cuando uno tiene una idea ya predeterminada no permite que mensajes contrarios a esa idea entren en su circuito racional, porque lo que haría sería debilitar las propias convicciones y haría que nos sintiéramos más inseguros. Por lo tanto, es una campaña en la que hay que movilizar mucho las emociones y seguramente centrarse en los votantes indecisos, porque los otros ya están totalmente convencidos y no hace falta convencerles más.
Oye, ¿tiene todo esto algún sentido para ti? Porque a mí me parece que no tiene ni pies ni cabeza.
Bueno, es que sabemos que el cerebro, aunque tendamos a pensar que el ser humano es muy lógico, muy racional, realmente somos animales emocionales y lo que más nos motiva son las emociones. Por lo tanto, no hace falta que tenga mucha lógica porque sabemos que el cerebro es muy poquito lógico y mucho más emocional.
Madre mía, madre mía. Muchísimas gracias a nuestro neuropsicólogo Álvaro Bilbao, autor de bestsellers como El cerebro del niño explicado a los padres, porque verdaderamente nos desvela ámbitos de nuestra personalidad que explican muchas cosas políticas que de otro modo no nos explicaríamos.
Efectivamente, esto es lo que ejemplifica por qué hacemos lo que hacemos, por qué cada partido saca los votos que saca y por qué, pues por mucho que escuchemos noticias, no cambiamos el voto.
Gracias, Álvaro Bilbao. Muy buenos días.
Muy buenos días.